Bien, buenos días a todos, hermanos. Feliz día del amor y la amistad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios porque nos permite estar otra vez reunidos. Y bueno, vamos a continuar, por supuesto, estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Tuvimos un pequeño percance para los que están conectados. La cámara se cayó, pero el audio está funcionando, ¿verdad, Santi? Sí, el audio está funcionando, o sea, pueden estar conectados. Bueno, yo no sé para qué veo la cámara, si no me están viendo, ¿verdad? Pero los que estén conectados pueden estar escuchando el estudio, la predicación. Y ahorita Santi ya está haciendo los arreglos necesarios para que pueda estar el video. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Entonces vamos a seguir estudiando esta carta, mis hermanos. Vamos a continuar con este estudio expositivo de la palabra de Dios. Acuérdense que algo que nos ha mostrado el Señor es que prediquemos la palabra de manera expositiva, es decir, ir versículo por versículo e ir entendiendo de una manera más clara las verdades de la Escritura. Y es una bendición porque así Dios pone el tema, no nosotros. O sea, porque a veces, bueno, se da mucho, ¿no?, que hacemos un estudio de algún tema especial y vamos recorriendo varios versículos. Aquí la bendición es que Dios va tocando los diferentes temas que son de bendición también para nuestras vidas. Por eso creemos que la predicación expositiva es la mejor dieta que puede tener una iglesia. Entonces, gracias a Dios. Y por supuesto, mis hermanos, gracias, insistimos, gracias de veras a todos ustedes que están orando por las predicaciones, síganlo haciendo. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver precisamente con la oración y cómo es importante que estemos sosteniéndonos unos a otros en oración. Pongan atención, no nos distraigamos, estemos atentos a la palabra de Dios. Va a ser un estudio no tan largo como el de hace 8 días, que tuvimos que recorrer toda la carta a vuelo de pájaro, no se asusten. Hoy vamos a ver los primeros 5 versículos de esta segunda carta. Y bueno, el lema que hemos escogido nosotros para que creemos que representa lo que esta carta enseña está ahí en gris: seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. Es decir, si tú y yo queremos cumplir dignamente con el ministerio que el Señor nos ha encargado, tenemos que perseverar cada día, como decía ahorita Polo, en las doctrinas correctas, ¿sí? Eso lo vamos a ver también hoy en esta carta, es una parte que Pablo también toca. Entonces, ténganlo presente siempre, mis hermanos. La semana pasada yo les decía que nos fuéramos con la idea o con el tema bien grabado en nuestra mente de que Pablo lo que quiere decirnos por medio de esta carta, no solo a Timoteo, sino a todos los que hemos leído esta carta, es que tenemos que perseverar en la palabra para poder cumplir con nuestro ministerio. Ya hemos dicho que nuestro ministerio es precisamente hacer discípulos. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación porque Dios está llamando a la gente a Cristo y lo hace por medio de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es el ministerio que tú y yo tenemos. Entonces vamos a recorrer la carta con esta idea. Y acuérdate, para Pablo era algo importantísimo y siempre lo resalta en todos sus escritos, que la palabra de Dios es lo más valioso que tenemos. Es decir, la santa, la inerrante, la perfecta, la edificante, la indispensable palabra de Dios es para ti y para mí nuestra mayor bendición, y aparte es lo que nos fortalece. Es lo único que Dios nos ha dejado, aparte de tener a Cristo en nuestro corazón, su santa palabra, ¿no? Bueno, no estoy refiriéndome a todo lo demás material, pero sí es importante que todos los días tú y yo vayamos a tener un tiempo con Dios en oración y en meditación en su santa palabra. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija en esta mañana. Y yo también voy a orar por Bogart, que nuestro amado hermano. Aquí veo su espacio, bueno, ahorita lo está ocupando Adrián, pero ahí siempre se sentaba Bogart y lo vamos a extrañar mucho. Él se fue a vivir ya a Durango, que es su tierra, se fue con su familia. Entonces vamos a orar también por él para que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has dejado escrito, Señor, para nuestra edificación y para que nosotros podamos glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a depender de ti siempre, a entender que tú nos diseñaste dependientes para que cada uno de nosotros fuera contigo todos los días, como decía ahorita mi hermano Adrián, para hallar gracia en ese trono de la gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, gracias, te pedimos que tú seas quien hable hoy, Padre, que tú nos enseñes, que tú nos edifiques a todos, Padre. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Yo soy un ser humano que peca, que se equivoca, Señor, pero confiado en que tengo ese depósito precioso que es tu Espíritu Santo. Padre, te rogamos también por nuestro hermano Bogar, para que lo bendigas. Bendícelo, gracias, porque ya está con su familia, Señor. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, a sus nietos, Padre, y gracias por su amistad. Lo encomendamos en tus manos para que él siga siendo testigo tuyo. Gracias, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues aquí está el tema del estudio de hoy, así le quise poner yo, un pilar fundamental de nuestro ministerio, ¿sí? Un pilar fundamental de nuestro ministerio. Acuérdate que esta carta hace énfasis en nuestro ministerio y nuestro ministerio tiene pilares, ¿sí? Uno de los pilares es la palabra de Dios, otro pilar importantísimo es nuestra vida de oración. Por eso está como subtítulo, una intensa vida de oración. Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo nos enseñó a orar, nos enseñó a orar. ¿Crees que si Jesucristo lo enseñó sea importante para nosotros el ir todos los días a tener una comunión con Él a través de la oración? Entonces ahí está el título, es importante que nosotros meditemos y aprendamos muy bien qué nos quiere decir Dios hoy en cuanto a nuestra dependencia de Él. Entonces abran sus Biblias ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, por favor tengan ahí abiertas sus Biblias. Traigan Biblia, hermanos, traigan Biblia, este es un estudio de Biblia, así que traigan una Biblia, es importante, y abran sus Biblias ahí en 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Entonces, ustedes acuérdense, por favor, mis hermanos, recuerden las características y los temas importantes que nosotros estuvimos analizando la semana pasada. Básicamente, Pablo le dio algunas instrucciones muy específicas a su fiel discípulo Timoteo acerca de nuestro compromiso con Dios, ¿sí? Y la manera que debemos hacer la obra de Dios. Y dice Pablo, tienen que cuidar de la doctrina. Es un tema importantísimo. Tenemos que cuidar la sana doctrina, es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que estudiar, conocer a Dios más profundamente para poder compartir con los demás lo que Dios dice en su palabra, ni más ni menos, ¿sí? Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, pero Pablo también le advirtió de una manera profética que en los postreros días vendrían tiempos complicados. Eso ya lo vimos la semana pasada y lo vamos a ver ahí cuando estudiamos el capítulo 3. Entonces, ¿cuál sería el gran tema de esta carta? Bueno, vemos al apóstol Pablo insistiendo a Timoteo lo que debe hacer en bien de la sana doctrina. ¿Para qué? Para cumplir correctamente y dignamente con su ministerio. Entonces, al igual que primera de Timoteo, esta segunda carta presenta una gran preocupación de Pablo por este tema. Por eso Pablo le dice ahí en el 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué se lo advierte? Por lo que dice más adelante Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso tenemos que cuidar la sana doctrina, precisamente por esto. ¿Sabes por qué? Porque Satanás también predica la palabra, pero la predica tergiversada, por medio de hombres corruptos que presentan un mensaje equivocado. Entonces Pablo le dice a Timoteo básicamente que es importante que él entienda el trabajo al que ha sido llamado. ¿Cuál es el trabajo que ha sido llamado? Por sobre todo predicar la palabra, ¿sí? Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es todo lo que le dice, bueno, no todo, pero es lo más importante que le dice Pablo. Te lo encarezco, traigo a Dios como testigo, Timoteo, y traigo a Jesucristo como testigo también. Predica la palabra. ¿Y qué, cuál es el contenido de ese mensaje? Jesucristo tal y como es revelado en las Santas Escrituras. ¿Sí? Ese es el mensaje, mis hermanos. Y recordemos tener presente siempre los propósitos principales de Pablo al escribir esta carta. Pablo básicamente le estaba diciendo a Timoteo tres cosas. Bueno, estaba haciendo tres cosas. Alentar el espíritu de Timoteo. Acuérdate que él necesitaba ser alentado. Lo sigue haciendo Pablo en esta segunda carta. Perseverar en las doctrinas correctas. Importantísimo. Perseverar en las doctrinas correctas. Tú y yo tenemos que perseverar en ello también. Y cumplir con el ministerio en medio de las dificultades y de las aflicciones. Son como que los tres propósitos principales que nosotros vemos en esta carta. Es decir, es un llamado en un sentido urgente de Pablo. Pablo sabía que iba a morir ya pronto. Es un llamado de Pablo a cuidar la doctrina. Bueno, es un llamado de Dios a cuidar la doctrina y así nos cuidaremos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, todo esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, algo que quisiera comentarles. Conocer todo esto que estamos conociendo de la vida de Pablo, de la vida de Timoteo, todo lo que Pablo dejó escrito, no es para admirar a Pablo, para admirar a Timoteo. Es para admirar a Dios por lo que hizo por medio de Pablo y por lo que hizo por medio de Timoteo. Es para darle gracias a Dios por esto y para que tú y yo podamos comparar nuestras vidas con la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal, ¿no? Porque sí podemos ver una historia muy padre. Es más, hay una película del apóstol Pablo, creo que es bastante buena. Y bueno, ahí podemos ver algo de la vida de Pablo, el contexto en el que él fue ejecutado, todo esto. Aparece Timoteo, aparece Lucas, en fin, algunos otros personajes. Pero el punto no es admirarlos a ellos. A mí me encanta una frase de R.C. Sproul que dice, honramos a los reformadores, pero nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza está en Cristo. ¿Sí? Ese es el punto. Nuestra confianza está en Cristo, no en Pablo, no en Timoteo, no en Bernabé. Claro, los escritos de Pablo son palabra de Dios, eso lo entendemos, pero nuestra confianza está en Cristo. Entonces, tengamos en mente, mis hermanos, siempre que el propósito al estudiar esta carta es que tú y yo perseveremos en la sana doctrina para cumplir dignamente nuestro ministerio. Amén. Bien, entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 2. Dice así Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En su acostumbrada manera, como Pablo le gustaba hacerlo siempre, comienza esta carta identificándose como apóstol de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿Timoteo necesitaba saber que Pablo era apóstol de Jesucristo? Pues yo creo que no, ¿no? O sea, es algo que difícilmente Timoteo necesitaba. Sin duda, esta es una indicación de que Pablo sabía que aunque el destinatario principal era Timoteo, esto iba a permear a la iglesia, iba a llegar a todos los creyentes. Entonces, él sabía, ¿no? Iba a llegar a una audiencia mucho más amplia. Seguramente él sabía que sus palabras llegarían a los miembros de la iglesia, pero lo que tal vez nunca Pablo imaginó es que sus palabras llegarían hasta nosotros y nos edificarían. Tal vez eso Pablo no lo imaginó, pero sucede. Y tenemos una carta que ya recorrió 2000 años y por la voluntad y por la misericordia de Dios nos sigue edificando. Esta carta seguramente edificó a los padres de la iglesia, seguramente edificó a los creyentes del siglo III, a los creyentes del siglo IX, a los creyentes de todos los siglos. Y ahora en el siglo XXI nos sigue edificando. Qué precioso es Dios, de veras. Qué bendición de Dios. Pablo lo escribe así, dice, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo y en su primera carta a este joven pastor, Pablo afirmó que su apostolado era por mandato de Dios. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, según la promesa que es en Cristo, perdón, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y en la otra carta dice por mandato de Dios. Y debemos entender que las dos expresiones en un sentido son prácticamente sinónimas. O sea, es lo mismo. Los mandatos de Dios, mis hermanos, son la voluntad de Dios. Así que si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, observa sus mandatos. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, observa sus mandamientos, observa sus decretos, observa su palabra, medita en ella todos los días, persevera todos los días en llevar a cabo un estudio sistemático de la palabra de Dios, donde vayas versículo por versículo avanzando y conociendo más al Señor. Esa es la exhortación, mis hermanos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Vea su palabra. Porque hay veces que llegan, hermano, luego hay veces que llegan hermanitos y te dicen, oiga, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Compro el coche azul o el rojo? No, hermano, pues pregúntale a su esposa, ¿no? O sea, es una cosa sencilla, pero hay veces que te llegan con algunas preguntas donde tú le puedes decir, mira, lo único que puedo hacer contigo, hermano, es orar y que Dios te muestre a ti, ¿no? Pero vea su palabra, observa sus principios, básate en los principios generales de la Escritura. ¿Y eso es donde los encuentro? En la palabra. Así que, hermanito, hínquese y póngase a leer. Póngase a leer y a meditar en su palabra. Pablo se presenta entonces, Pablo, apóstol, dice, de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Y esto es bien importante, porque ahorita está de moda que por ahí hay muchos apóstoles, que se dicen apóstoles, en el sentido de ser como continuación de los doce. Y nosotros creemos que el apostolado terminó con Pablo. Pablo era apóstol, y él es muy claro cuando dice, de Jesucristo. Él siempre hizo referencia a aquel que lo comisionó como apóstol. Y enfatiza que su apostolado no se debe a designación humana o propia. Es decir, nadie, ningún ser humano, escucha bien esto, ningún ser humano nombró apóstoles. Fue Jesucristo. Él nombró a Pedro, él nombró a Juan, él nombró a Jacobo. Y cuando Pablo, ya con Jesucristo resucitado y en el cielo, iba en ese camino a Damasco, Jesucristo encuentra a Pablo, Pablo se cae al suelo, y entonces ahí lo llama a la salvación. Y él lo llama como apóstol. Dice Pablo, porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Sí? Entonces él fue llamado directamente por Jesucristo, apóstol del Señor. Las palabras que siguen, dice aquí, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, son intencionalmente ambiguas. Y ahorita lo vamos a entender. Aquí hay una pregunta. Mediten en esta pregunta, por favor. Estas palabras, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿se refieren a una promesa de vida que tal vez Pablo recibió personalmente, o se refieren más bien a la promesa que debía compartir con otros? ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿No? Es interesante porque en otras palabras, su apostolado era a causa de o en conformidad con. Es una buena pregunta que nos hace. Nosotros tenemos que preguntarle a la Biblia. ¿Eh? Tú pregúntale a la Biblia cuando estudias. Pregunta, a ver, Señor, aquí, ¿qué quieres decir? Pídele a Dios que te muestre, en fin. Esto es bien interesante, ¿no? Era a causa de o en conformidad con la promesa. ¿Es algo que recibí o es algo que debo compartir? Yo creo, mis hermanos, que son las dos cosas. Yo creo que las dos cosas se entremezclan. La palabra que se traduce según es una palabra muy ambigua en el griego, la palabra kata, con K, y permite que ambas interpretaciones se entremezclen. La promesa de la vida en Cristo, el Evangelio, por supuesto, era la razón y medida del apostolado de Pablo. Cuando Pablo habla del ministerio de la piedad, le dice, por ejemplo, a Tito en su carta, en Tito capítulo 1, versículos del 2 al 3, hablando del ministerio de la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Esto le dice Pablo a Tito hablando del ministerio. Entonces, para que se entienda mejor, A causa de la vida eterna que Pablo recibió de Jesucristo, su papel ahora era proclamar la vida eterna que se encuentra solo en Jesucristo. ¿Sí? A causa de la vida eterna que Pablo recibió cuando Cristo lo salvó, ahora él predicaba la vida eterna que se encuentra solamente en aquel que lo salvó, en Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, escucha bien, le dice, primera a Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Y dice el versículo 16, el que sigue, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Pablo recibe la vida y entonces proclama la vida, para decirlo más sencillo. Recibe la vida eterna y empieza a proclamar la vida eterna. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque él entiende, porque tú imagínate, Pablo era, o sea, observa por favor la gracia de Dios en la vida de Pablo. Pablo era fariseo de fariseo, era un hombre riguroso en la ley de Dios, en fin, y aparte era un hombre enemigo del cristianismo. Dice la Biblia que cuando mataron a Esteban, uno de los primeros servidores en la iglesia, Pablo dio su consentimiento. Es más, dicen que cuando ya matan a Esteban, ponen sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, que es Pablo, un joven en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces él consentía en su muerte, dice la Biblia, y él fue y arrastró a muchas personas a la cárcel, obligó a muchos a blasfemar. Eso hacía Pablo. Y cuando estaba, ¿tú crees que en ese momento algún creyente hubiera dicho, no, yo creo que él se convierte, ¿no? Por supuesto que no. ¿Tú hubieras pensado eso? Un hombre que persigue a la iglesia, que ya mató gente, que ha hecho atrocidades en contra de los hermanos. Tú pensarías, seguramente Dios lo va a salvar, nuestro pensamiento humano sería, este hombre se va, es más que se condene, muchos dirían. Tristemente, muchos dirían. Pero Dios tenía otros planes. Y en ese camino a Damasco, Dios encuentra a Pablo, Jesucristo se encuentra, lo tumba al suelo, y oye la voz, y lo único que le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo dobla las manos y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento muere Saulo de Tarso y nace Pablo, apóstol de Jesucristo. Un hombre que le dedicó su vida a Dios. Entonces cuando nosotros vemos esto y vemos que Pablo se consideraba el primero de los pecadores, entonces dice Dios que es ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay salvación. Por muy mala que sea la persona, en Cristo hay. Cuando yo veo que Dios, Cristo salvó al ladrón que estaba junto a él crucificado, salvó a Pablo y hacía tantos y a tantos y a tantos, dice Señor, no cabe duda que tu misericordia y tu gracia es mucho más grande que cualquier pecado. Entonces tenemos que tomar esta promesa como para nosotros, mis hermanos. Nadie puede, y esto es importante, Pablo proclamaba por eso la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede proclamar lo que no tiene. Si tú no predicas el evangelio a nadie, a lo mejor es porque ni siquiera tienes la vida eterna. Entonces es bien importante que lo entendamos. El hecho de haber hecho una oración no te salva. ¿Me puedo salvar por medio de una oración? Sí, te puedes salvar por medio de una oración. Casi todo lo hemos hecho así. Pero no es una fórmula mágica para recibir a Cristo. Si hay frutos en tu vida, gracias a Dios, Él te salvó. Si no hay frutos en tu vida, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve hoy. Porque solo en Cristo hay salvación. Entonces, nadie puede proclamar lo que no tiene. Esto es bien importante que lo entendamos. La vida de Cristo era viva en Pablo y por eso él proclamaba a Cristo. Por eso dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Dice también Jesucristo en el Evangelio de Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Luego más adelante dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Y en este contexto, mis hermanos, aquí hay una promesa para ti y para mí. Dice el apóstol Pablo: cuando Cristo, otra vez, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es una promesa para ti y para mí que hemos creído. Si tú tienes, ¿por qué Pablo trabajaba como trabajaba? ¿Por qué Pablo soportó lo que soportó? Porque él sabía, es más, él escribe esto a los colosenses, él sabía que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, nosotros íbamos a ser manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿entiendes ahora la misericordia y la gracia? La misericordia es: no te doy lo que mereces. Y la gracia es: te doy aún lo que no mereces. ¿Y sabes qué es lo que no merecemos que Dios ya nos dio? Ser parte de su familia y estar con Él en la eternidad para siempre. Eso es lo que Dios ya nos dio. Pablo le dice aquí en la introducción: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, perdón, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Se refiere a Timoteo, como nosotros lo hemos estudiado, como un amado hijo. Literalmente la palabra hijo se puede traducir niño, para mi niño amado, ¿no? En un sentido. Y enfatiza de nuevo, por supuesto, la cercana relación que tenía el apóstol con quien era tal vez su más cercano discípulo. Y el resto del saludo es idéntico al de la primera carta. Le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Timoteo, Pablo sabía que Timoteo necesitaba gracia, necesitaba ser sustentado. ¿Cómo habrá orado Pablo por Timoteo? Seguramente le había dicho a Dios: Señor, te pido que derrames gracia en su vida. Señor, sigue manifestando tu misericordia en su vida. ¿Sabes para qué, Señor? Para que viva en paz. A pesar de sus limitaciones. Acuérdate que estudiamos que Timoteo, era un hombre limitado. O sea, era un hombre con un carácter débil, parecía que físicamente también era débil. Sin embargo, Dios lo salvó y lo puso como el discípulo más cercano de aquel que predicó en todo el mundo conocido en aquella época, con Pablo. Entonces, seguramente Pablo oraba por gracia, por misericordia y por paz para Timoteo. Por esto Pablo da gracias. Ve lo que dice el siguiente versículo, versículo 3. Doy gracias a Dios, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces aquí comenzamos a ver, mis hermanos, el pilar fundamental para nuestro ministerio. Uno de los pilares fundamentales, la oración. Pablo oraba, Pedro oraba, Jacobo oraba, Juan oraba. Dicen cuando encontraron el cuerpo de Jacobo, de Santiago, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, dicen que vieron sus rodillas totalmente encallecidas por el tiempo que pasaba hincado orando a Jesucristo. ¿Tú qué tanto oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a la oración? Nosotros podemos, por eso rogamos siempre a ustedes que oren por nosotros. ¿Tienes una lista de oración? Es importante. Por ejemplo, gente que es como yo, que fácilmente se olvida de las cosas, pues mejor una listita, ¿no? Familia paterna, pum, pum, pum. Familia materna, mis vecinos, tas, tas, tas. Mis compañeros de trabajo, tas, tas, tas. ¿Qué tanto oras por ellos? ¿Qué tanto oras, mis hermanos en Cristo, por mis pastores, por los diáconos, por los servidores, por mis condiscípulos en el estudio? ¿Qué tanto oras? ¿Qué importante es esto, hermanos? ¿Y cómo oras? Esa es la otra pregunta, ¿no? Si tú quieres orar bien, abre la palabra de Dios. Porque ante todo, la palabra de Dios es nuestro manual de oración. Y así vas a orar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Eso va a ser de muchísima bendición. Entonces, Pablo, aquí en este pasaje, por supuesto, vemos que comienza a hacer notar de una manera importante lo fundamental que para nuestro ministerio es la palabra de Dios. Digo, la palabra de Dios y la oración. Entonces, Pablo oraba y en 1 Timoteo, Pablo expresó su gratitud. Fíjate, es bien interesante esto. Cuando empieza la primera carta de Timoteo, Pablo expresa gratitud a Dios por su propia salvación y su ministerio. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero aquí empieza expresando gratitud por la salvación y ministerio de Timoteo. ¿No? Por eso está orando Pablo. Y de paso se refiere a su propia crianza. Dice Pablo, yo sirvo a Dios desde mis mayores con limpia conciencia. Entonces, ¿quiénes habrán sido? ¿Te has preguntado quiénes habrán sido los padres de Pablo? Sabemos que su maestro fue el venerado Gamaliel, ¿se acuerdan? Que era un hombre, era un sabio de su época. No sé si habrá sido creyente. Pero es el que le advierte a los fariseos, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, porque si esta obra es de Dios, hagan lo que hagan, no la van a detener. Y si no es de Dios, se va a desvanecer. No sé qué habrá pasado con Gamaliel, pero fue maestro de Pablo. Era un hombre sabio. ¿Y los papás de Pablo habrán sido creyentes? No sé. Pero dice Pablo que él sirve a Dios desde sus mayores, ¿sí? Y dice que en un sentido continúa con la fe de ellos. Habla de limpia conciencia, por supuesto. Dice, sirvo a mis mayores con limpia conciencia. Y acuérdate que en la primera carta, Pablo dice que el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Le dijo a Timoteo, tienes que corregir las falsas enseñanzas, Timoteo. Así empezamos la primera carta, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, tienes que corregir las falsas enseñanzas, Timoteo, y tienes que sujetarte a la palabra de Dios. Y dice que el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, una buena conciencia de la que está hablando Pablo siempre irá acompañada de un corazón limpio y de una fe no fingida. Qué importante, grábate esta frase por favor, una fe no fingida, porque con eso vamos a terminar el estudio de hoy. Entonces Pablo fue, en cuanto a la ley, tú te acuerdas, fue un fariseo, estudioso, minucioso observador de las Escrituras, un hombre que pasaba mucho tiempo en las Escrituras, pero el Señor le reveló que el propósito de la ley es llevar a la persona a Cristo. ¿Te acuerdas? Dice Pablo que la ley es un ¿qué? Un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley precisamente nos muestra nuestra condición, hermanos. Cuando la Biblia dice, porque nos encanta decir, no, el Nuevo Testamento ya está obsoleto y adiós. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos edifica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees en la ley, no matarás. Y ves que Jesucristo dice, oyeron que fue dicho, no matarás. Él no dijo, no le hagan caso, eso ya está obsoleto. No, él dijo, mas yo les digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya lo mató. Entonces Jesucristo le vino a dar el verdadero sentido a la ley. Y cuando dice Jesucristo, cuando dice la Biblia, no cometerás adulterio, y Jesucristo dijo, mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dices, ay Señor, pues mejor dejamos el Antiguo Testamento, ¿no? Pero no, por supuesto que no. Jesucristo le vino a dar el verdadero sentido a la ley. ¿Por qué? Porque el pecado comienza en nuestros corazones. Antes de irte con la chica, antes de matar a alguien, empieza en el corazón. Y Jesucristo dice, lo que tengo que cambiar yo, dice Jesucristo, es tu corazón. Y lo cambia por medio del nuevo nacimiento. Tenemos que preguntarnos algo. ¿Con qué predicaban el Evangelio Pablo, Pedro, Timoteo y todos los demás? Con lo que tenían el Antiguo Testamento. O sea, cuando sentaba Pablo a compartir el Evangelio, uno decía, mire, vean lo que dice primera de Timoteo. Todavía ni lo había escrito, ¿no? No. O sea, él predicaba con las Escrituras. Y la palabra de Dios es suficiente para revelar a una persona que necesita del Salvador. Es bien importante. Pero es hermoso ver aquí cómo dice Pablo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sin cesar, dice Pablo. Pablo oraba mucho. Y al decir que oraba noche y día por Timoteo, el apóstol sigue expresando su gratitud por él. Tú imagínate a Pablo, sentado y encadenado en una mazmorra romana. Mira, era horrible estar en una prisión romana, ¿eh? ¿No crees que era? Bueno, ni Lecumberri, pues. O las prisiones acá que tenemos ahora. No, aquello era espantoso. Hay una historia que hablan de una persona que metió en una prisión romana en la época de Trajano, el emperador romano, que estuvo después de Nerva, después de Domiciano, el infame Domiciano que les he comentado, y dicen que el simple hecho de estar ya en la cárcel esperando un juicio, la gente a veces moría por las condiciones insalubres, por el maltrato de los que cuidaban la cárcel. Era horrible. Y Pablo estaba en esas condiciones en un sentido. Él estaba preso en una mazmorra romana y era poco lo que Pablo podía hacer además de orar. Él tuvo mucho tiempo para orar ahí. Acuérdate lo que le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote que dejé allá. ¿Y qué otra cosa? Los pergaminos, los rollos. Tráeme también la palabra de Dios, Timoteo. Necesito la palabra de Dios. Seguramente Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, no tenía los pergaminos. Claro, tenía la palabra de Dios en la mente, porque él seguramente memorizaba, seguramente estudiaba profundamente. Pero Pablo tuvo mucho tiempo para orar. Y Timoteo, quizá el colaborador más cercano de Pablo que ministraba en la iglesia de Éfeso, quizá la iglesia en la que más tiempo estuvo Pablo, seguramente fue bendecido por las fieles oraciones de su maestro. Bendecido. Es precioso orar por los discípulos, hermanos. Aprovechen el tiempo. Yo les comentaba a los hermanos que con los que tenemos el estudio el martes, ¿no? Muchos de ustedes están aquí, Héctor, Fati, mi Pati, mi Luigi, que están ahí, todos, bueno, muchos. Yo le dedico un tiempo, aparte como soy bastante olvidadizo, vamos a decirlo de una manera sensata, olvidadizo, yo cuando me subo a una bicicleta fija, la ventaja de la bicicleta fija, les voy a dar un tip, nunca se van a caer. Si sales a andar en bici, bueno, pregúntale a mi hermana Pati. Puede, mira, en el ciclismo nomás existen dos tipos de ciclistas, los que se cayeron y los que se van a caer, nada más. Entonces seguramente te vas a caer. Pregúntale a Polo, lleva como 62 caídas más o menos. Entonces, mis hermanos, que si subes en una bicicleta fija, tienes un tiempo precioso para poder estar ahí mientras haces tu ejercicio orando. Yo lo que hago es que abro mi teléfono, abro mi WhatsApp, donde tengo mi lista de todos mis hermanos del estudio, y uno por uno oro por ellos. Es una bendición, mis hermanos. Cuando te das cuenta, ya llevas 40 minutos trepado en la bicicleta. Lo importante no es la bicicleta, ni tu ejercicio, que es bueno, es importante, pero lo más importante es que le dediques tiempo a la oración. Dedícale tiempo a la oración, es de mucha bendición. Entonces tú imagínate todo lo que Pablo pudo orar por su fiel discípulo Timoteo y por Tito y por Bernabé y seguramente por todos los creyentes. Recordemos, mis hermanos, que la oración es un acto de fe y dependencia. ¿Y sabes qué? Produce paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y resultado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bendición orar en ese sentido. Qué bendición para Pablo poder decir: me voy a ir tranquilo. Me voy tranquilo con el Señor porque yo sé que Él es quien cuida la iglesia y va a usar a hermanos fieles que van a continuar con la obra. Pero el Señor nos recuerda: oren por ellos. Oren por ellos. Seguramente dentro de sus oraciones Pablo pedía que el Señor le concediese ver de nuevo a este hijo en la fe. Por eso le dice en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sí es cierto, deseo verte, Timoteo. Sí es cierto que me llena Cristo. Sí es cierto que el Señor para mí es suficiente, pero de todos modos quiero verte. Por eso estaba yo muy enojado que Pablo se haya echado tantas semanas en la playa. No es cierto. Ya anhelaba yo ver a Apolo, a Margarita, porque un buen tiempo no los vimos, ¿no? Entonces, cuando un hermano se va, ahorita mi hermano Bogart ya no está. ¿Lo extrañan? Hubo muchos mensajes para Bogart. Yo me acuerdo de él ahí orando y alabando de una manera preciosa, aplaudía al final, en fin. Él ya está con su familia, gracias a Dios, allá en Durango. ¡Qué bueno! ¿No? Pero uno anhela ver a los hermanos. O sea, así anhela, así extraña a uno. Y ese es el sentido de Pablo: Timoteo, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo recordó las lágrimas de Timoteo cuando seguramente se despidieron la última vez que se habían visto. Probablemente cuando el apóstol fue arrestado por segunda vez por los romanos. Acuérdate que Pablo en su primer encarcelamiento, ¿dónde estuvo? En Roma, en una casa alquilada. Y en este segundo encarcelamiento ya él se considera, ya lo consideraban enemigo del imperio romano. Entonces fue una situación ya complicada. Ya no es que los judíos por asuntos religiosos me quieren matar, no. Digo que por si era terrible, ¿no? Pero esto era peor. Nerón me está persiguiendo. Nerón me está persiguiendo. Entonces Pablo, en este sentido, sabía que le quedaba poco tiempo y por eso le dice a Timoteo, deseo verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. Seguramente se acordaba ese momento cuando fue separado de Timoteo y en esta carta pide a su discípulo fiel que lo visite en Roma. Dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en casa de tal persona y todo esto, ustedes se acuerdan de esto, porque al verlo Pablo se iba a llenar de gozo. Él sabía que se iba a llenar de gozo. Entonces aún el gran apóstol estaba solo a veces, mis hermanos. A veces se deprimía, estaba necesitado, desanimado. Algunas veces le pasó esto a Pablo y necesitaba el apoyo de sus compañeros cristianos. Es más, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al huerto de Getsemaní, le pide a sus más íntimos amigos, por favor acompáñenme y oren. Mientras yo voy aquí y oro al Padre. Y esa fue una oración, la oración más tremenda que se ha dicho en toda la historia de la humanidad. Jesucristo diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía. Yo estoy seguro que Jesucristo sabía que no había otro camino más que su muerte en la cruz para salvarnos. Yo estoy seguro que esas oraciones, esa oración la hizo Jesús para que nosotros oyéramos eso. Para que Pedro la oyera, para que Juan la oyera, para que Jacobo la oyera. Y todos supieran que Él se iba a separar de una manera dramática de su Padre y que el Padre iba a descargar toda su santa ira sobre Él para no descargarla sobre ti y sobre mí. Eso pasó. Jesucristo también necesitaba de la compañía. Hermanos, todos necesitamos de todos. Pero Pablo le dice, fíjate, te deseo ver, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que llenaba de gozo a Pablo? Ve lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes qué es lo que me llena de gozo, Timoteo? Recordar, traer a la memoria esa fe no fingida que yo he visto en ti, que también la vi en tu abuela y en tu madre. Eso es lo que a Pablo lo llenaba de gozo. Y aquí yo te pregunto, ¿a ti qué es lo que te anima? ¿Qué te anima hoy? Hay cosas que nosotros siempre nos ponemos, el ser humano de manera natural se pone esas especies como de zanahorias que le ponen aquí a los caballos. Ya ves que es un palito así y luego la zanahoria colgando. Entonces el caballo empieza a caminar pensando que va a alcanzar la zanahoria. Y nosotros como seres humanos nos ponemos muchas zanahorias de ese tipo. Lo que me anima es que un día logre comprar aquella gran casa. Lo que me anima es que por fin salga de mis deudas. Lo que me anima es por fin lograr conquistar a esa chica. Lo que me anima, en fin, que te anime ver la fe de tus hermanos. Que te anime ver cómo los hermanos en Cristo empiezan a crecer conociendo al Señor. Que te anime ver cómo los hermanos empiezan a tomar decisiones a favor de Cristo y a favor del ministerio que Cristo nos ha encargado. Que eso nos anime, mis hermanos. Te anima a ver entonces la fe de tus hermanos en Cristo, gracias a Dios. Miren, al parecer, muchos, dice Pablo, lo habían abandonado, ¿no? Muchos habían abandonado a Pablo o tal vez se habían opuesto a él. Acuérdate que él dice, este me abandonó, este otro me abandonó, solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa, dice Pablo, muy poquitos estuvieron a mi lado. ¿Qué dice? Ninguno. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Él sabía que Cristo estaba con él. Entonces, Pablo fue en un sentido abandonado, de manera que en comparación con todos aquellos que lo abandonaron, la fe de Timoteo sí era una fe no fingida, no falsa, una fe verdadera, sin hipocresía. ¿Y sabes qué? Esa fe en Timoteo se notaba. A pesar de sus carencias, o sea, Timoteo lloró cuando se llevaban a Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre seguramente sentimental, ¿no? Timoteo tenía muchas carencias físicas, tenía un carácter tal vez débil, pero Cristo lo sostenía. Y esto nos indica, mis hermanos, que también existe una fe fingida. ¿Sí? Si Pablo habla de una fe no fingida, entonces Pablo nos está diciendo que también hay una fe fingida. Y esto es muy, muy delicado porque estamos hablando de una fe hipócrita, ¿no? Esto hace que estas personas que practican una fe fingida solo exhiben una vida que parece santa en lo externo, pero por dentro sigue en tinieblas. Y de esto habló Cristo. Es más, Jesucristo dice en Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Voy al estudio para que vean que fui. Voy a la reunión de oración, pues para que vean, porque sí, cómo da lata el pastorcito este, man. Voy al estudio, a la predicación del domingo, para que vean que fui. Es triste, hermanos. Yo estoy seguro que muchos que podrían estar hoy aquí no quieren venir. Ya se acostumbraron a no venir. Eso es triste. Y por supuesto hay gente que se está cuidando. Está bien. Yo compartía con un hermanito al que amo mucho hace poquito. Oye, no han ido. Es que estoy yendo a trabajar ahorita físicamente. No quiero contaminar a la iglesia. Perfecto, está bien. Eso es ser diligente. Pero hay muchos que sí podrían venir. Que simplemente, pues siempre hay algo, ¿no? Hoy es Día del Amor y la Amistad. Hace 8 días fue el Super Bowl. Hace 15 días fue la Candelaria. Y hace 14 fue no sé qué y así, ¿no? Entonces, pues no vamos. Hay que festejar con la familia. Hay que dar testimonio. ¿De verdad estás dando testimonio? Pablo dice, bueno, no sé si fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos, sin dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Ahorita no se puede, hermano, de acuerdo. Por lo menos conéctate. Ahí te puedes congregar con nosotros. Ahí te puedes congregar, por supuesto. Insistimos, la gente que es vulnerable, no venga. Eso está bien. Yo lo que pido es que guardes tu corazón y que hagas la voluntad de Dios. Es lo único que te digo. Guarda tu corazón, ve con el Señor y dile, Señor, ¿dónde me quieres? Y Jesucristo dijo, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y en Mateo 6, más adelante, dice el Señor, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y dice, y cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Ser vistos de los hombres. Lo que quiero es que me vean. ¿Saben qué? Ve con el Señor todos los días y dile, Señor, que no me importe tanto lo que digan los hombres, que me importe lo que tú digas de mí. Es el punto importante. Quiero vivir para glorificarte, Señor. Sé que voy a caer, sé que me voy a equivocar, pero voy a ir a pedirte perdón inmediatamente y quiero agradarte a ti. Y en un sentido así, vas a agradar a los demás. Vas a agradar a los otros hermanos. Ser vistos de los hombres, esto habla de una fe fingida. Pero a diferencia de estos, dice Pablo, Timoteo tenía una fe no fingida. Y es bien interesante ver que Pablo atribuye la fe de Timoteo a la influencia de dos mujeres. ¿Quiénes son? Su abuela y su mamá, ¿no? Loida y Eunice. O sea, Pablo atribuye la fe de Timoteo a estas dos mujeres maravillosas, bueno, maravillosas, salvadas por el Señor. bendecidas por el Señor, redimidas por el Señor. Y es interesante ver que Pablo no menciona al padre de Timoteo. Dice la palabra que era un gentil, probablemente un griego, y seguramente un incrédulo. Por eso Pablo no lo menciona, y seguramente este hombre fue el que no permitió que su madre Eunice circuncidara a Timoteo. Ella era judía. Entonces cuando Pablo, ¿te acuerdas? Pablo llega a Listra y a Derbe y le dicen, oye, ese muchacho es un súper discípulo, Timoteo jovencito, ¿no? Entonces Pablo dice, vámonos, se va conmigo. Pablo notó eso y se lo llevó con él al ministerio. Y lo primero que hizo fue circuncidarlo por causa de los judíos y porque también él tenía una madre y abuela judía. Entonces fue lo que hizo Pablo, ¿no? Entonces seguramente por eso Pablo no resalta al papá, pero sí hace referencia a la mamá y a la abuela. Entonces definitivamente, qué bendición, hermanos. Eunice y Loida tenían una fe no fingida, tenían una fe real, una fe genuina, una fe que pudo ver Timoteo desde que era chiquito. Y la pregunta es, ¿qué han visto tus hijos en tu vida? ¿Han visto esa fe no fingida? Porque ahorita a esta edad los chaparritos vienen al estudio, se sientan. Digo, gracias a Dios por la vida de estos niños preciosos que aparte se portan súper bien. Se ve la influencia buena de sus padres, gracias a Dios. Pero, ¿qué ven en casa? ¿Realmente tienes una fe no fingida que ellos puedan notar? Fíjate, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:15 que Timoteo desde la niñez sabía las sagradas escrituras. ¿Quién se las enseñaba? Por supuesto, su abuela y su mamá principalmente, ¿no? Dice, yo sé, Timoteo, que tú, igual que tu abuela, igual que tu mamá, tienen una fe no fingida y sé que tú desde la niñez sabes las sagradas escrituras, desde la infancia. Yo les decía, cuando prediqué la primera carta, el primer estudio de la primera carta, les decía que muchas veces se acercan hermanas y preguntan, ¿desde cuándo debo empezar a educar a mi hijo en la palabra de Dios? Yo les decía, desde el vientre, hermana. Ya cuando haya concepción y que salga positivo, o que salga, ¿cómo sale? Rosita, o no me acuerdo. Bueno, confirmada que estás embarazada. Desde ahí, cuando leas la palabra, lee en alto, el bebé escucha. Si escucha la música de Bach y escucha todas estas cosas que le pones. Léele la palabra. Lee la palabra para que él escuche. Dile, mira, hijo, ve que aunque esté tu pancita todavía así, lee la palabra a él. Dile, hijo, mira, qué hermoso lo acabo de escuchar. De tal manera amó Dios al mundo, hijo, que ha dado a su hijo unigénito. Esto me salvó a mí, mi hijo, y voy a orar para que te salve a ti. Y desde chiquito le empiezas a compartir la palabra del Señor. Y ¿sabes qué? Esto es precioso, porque cuando tú predicas la palabra desde chiquito a tu hijo, vas a tener frutos al final. Va a haber frutos preciosos. Es una promesa que está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, Pablo, según este versículo, parece atribuir entonces la conversión de Timoteo a su madre y a su abuela. Por lo tanto, las referencias a Timoteo como hijo en la fe de Pablo pueden entenderse más como un tutor, ¿sí? Como su protegido. Segura, porque cuando Pablo llega le hablan de un discípulo, cuando él conoce a Timoteo. O sea, tal vez no se convirtió con Pablo directamente, tal vez se confirmó simplemente en la fe con él. Entonces decía yo en el primer estudio de la primera carta a Timoteo, que aunque el padre es el responsable, padres que me escuchan, ustedes y yo somos responsables del crecimiento espiritual de nuestros hijos, tú, madre que me escuchas, eres quien más tiempo vas a pasar con él. Más cercano, vas a estar más, porque el padre se va a trabajar. O si no, ahorita no está saliendo, por lo menos se mete unas 8 horas a estar ahí en la computadora. Entonces, tú, mujer que me escuchas, madre que me escuchas, vas a pasar más tiempo con tu hijo. Ahora, esto no elimina la responsabilidad del padre, al contrario, la acrecenta. Tú tienes como padre que ser responsable de guiar a tu esposa en los caminos del Señor y de educar a tus hijos. Si tú eres de los papás que dicen, ay, chécalos tú, mujer, ay, dales disciplina, tú, no, mira, yo a mí no me molestes ahorita, vengo tan cansado de trabajar. ¿Y tú crees que ella no se cansa? Yo sé que ahorita las mujeres hicieron así. ¿Se cansan en la cocina, hermanas? ¿Se cansan barriendo? ¿Se cansan haciendo todo lo que hacen? Por supuesto que sí. Así que tú, varón que me escuchas, no eludas tu responsabilidad. Tú eres responsable de que tus hijos conozcan al Señor. ¿De su conversión? No, eso lo hace el Señor. Pero sí de que por ti no quede. Mostrarles buen ejemplo y, por supuesto, siempre la palabra de Dios. Es de mucha bendición, mis hermanos. Créanme, es de mucha bendición. Entonces, tú, chica, mujer que me escuchas, madre de niños, seguramente hermosos como estos niños que están aquí, tú vas a pasar mucho tiempo con tu hijo. Así que enséñale también la palabra de Dios. Que tu hijo vea en ti también, como Timoteo pudo ver en su abuela y en su madre, una fe no fingida. Por eso Pablo nos insiste y le dice a estas chicas: yo estoy seguro que tú te convertiste por el testimonio de tu madre y de tu abuela. Entonces, hermanos, para terminar, yo quisiera que noten la tremenda responsabilidad que tenemos. El trabajo del ministerio comienza en casa. ¿Cuál es nuestro ministerio? Llevar la palabra de Dios. Lo decía ahorita Polo. Llevar la palabra de Dios, predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. ¿Sí? Nuestro ministerio es el que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. ¿No? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como decíamos hace 8 días, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quiere reconciliarse con el ser humano y te usa a ti y me usa a mí. Ese es nuestro ministerio. Pero ese ministerio comienza en casa. Comienza con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los esquemas se repiten, hermanos. Los esquemas, tristemente, se repiten. Hay infinidad de casos donde podemos ver con mucha tristeza que los hijos de un padre o madre borrachos son borrachos. Que los hijos de un padre o madre fornicarios son fornicarios. Que los hijos de un padre o madre maltratadores se vuelven maltratadores. Se repiten los esquemas. Esto lo vemos en muchos lados, ¿no? Si tus hijos ven que para ti la palabra de Dios no es tan importante, tampoco va a ser para ellos. Si tus hijos ven que para ti los estudios, los discipulados y los servicios dominicales no son tan importantes, o les das media importancia, para ellos también va a ser medio importante. Créemelo, tus hijos absorben todo como esponjas. Pero ¿sabes qué es la bendición? Que estas maldiciones se pueden detener con el nuevo nacimiento. Cuando tú te conviertes al Señor, y si ya eres creyente, volviendo a tener una vida de santidad y una fe no fingida. ¿Te interesa que tus hijos se salven? ¿Cuál es tu propósito para tus hijos? ¿Que sea un gran ingeniero? No es malo. ¿Que sea un gran contador? ¿Que sea un gran deportista, un gran artista? Lo más importante, lo que más te debe preocupar con referencia a tus hijos, es que conozcan al Salvador. Eso es lo que más te debe preocupar. Si te preocupas por tus vecinos, por tus amigos, como tantas hemos dicho, ¿cuánto más por tus chiquitos? Tienes que hablarles de Cristo, tienes que moldear en tu vida esa fe no fingida. Entonces, el cristiano que practica la santidad sabe en un sentido que está forjando una vida plena en el Señor a las generaciones venideras, y esto va a traer tremenda bendición para sus descendientes. El cristiano consagrado tiene conciencia de que si bien Dios, si dice así la palabra de Dios, visita la maldad de los padres contra los hijos hasta la cuarta generación, también sabe que Dios hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Fíjate, la promesa y la maldición. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La bendición. Haré misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos por 1000 generaciones. Por eso es que vemos tantos testimonios de hijos de misioneros, hijos de pastores que se dedican al Señor, que siguen adelante el ministerio. Así que, hermano, anímate. Anímate, por favor. Tú que tal vez no has sido el mejor ejemplo para tus hijos, déjame decirte algo. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tus hijos. Hazlo hoy. Hazlo hoy, si es que no has sido el mejor ejemplo para tus hijos. Y considera que en Cristo siempre hay esperanza. Siempre va a haber esperanza. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Aunque veas muy duro el corazón de ellos, poderoso es Dios para salvarlos. ¿Sabes por qué? Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así que sigue orando por ellos, dijo el pastor Steve Lawson en una vez en una charla. No se ve muy bien, pero se los voy a leer yo. Dice, ni yo lo veo bien. Dice, no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar, ni vida que no pueda transformar, ni pasado que no pueda perdonar. Entonces, hermanos, ¿ves por qué el título? ¿Cuál es nuestro pilar fundamental? Uno de nuestros pilares fundamentales, ¿cuál sería entonces? La oración, exactamente. La oración constante, la oración conforme a la voluntad de Dios. Así que el reto de hoy es, vete con esto nada más, ora por tu ministerio, recordando que tu ministerio comienza en tu casa, pero no está limitado a tu casa. Prediquen el Evangelio, dijo Jesús, ¿a toda qué? A toda criatura. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, cuántas gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Hoy nos has mostrado, Padre, que pues hemos fallado, Señor, en nuestro tiempo de oración, y yo te pido perdón, Padre, porque yo necesito orar más, Padre. Orar más. Perdóname, Señor, porque veo en tu palabra que la oración es un acto de fe, es un acto de confianza y de dependencia de ti, Padre. Y te pido también, Padre, por todos mis hermanos que están aquí hoy. Te pido que tú, Padre, los lleves y nos lleves a todos a ser totalmente dependientes de ti. Gracias por las palabras de Pablo a Timoteo, donde podemos ver de una manera clara, Señor, una preocupación genuina de un apóstol por un pastor joven, pero también por una iglesia que necesita escucharte, Señor. Gracias, Padre, porque estas palabras no se edifican, porque como dice, creo que es Sproul o MacArthur, no me acuerdo quién de los dos, busca el evangelio que rasga, el evangelio que duele, el evangelio que a veces mata, pero que da vida eterna. Gracias, Dios, por tu evangelio. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes en ir todos los días y mantener una intensa vida de oración contigo, Señor. Fortalécenos, Padre. Enséñanos a orar correctamente. Llévanos a orar con la Biblia en la mano, Señor. Y así oraremos conforme a tu voluntad. Bendice este pueblo tuyo, Señor. Guarda a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña, Señor. Llévanos a todos a vivir conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, dándote gracias. Recordamos hoy el amor, pero sobre todo el amor que tú tuviste para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.